Rap.
Par. Hablar a la par.
Las radios deben tener la necesidad de encontrarse y compartir experiencias para juntas salir de la marginalidad. De manera aislada, nuestros proyectos no tienen sentido. Rap. Colectivo de colectivos.
Bueno, estamos llegando a las 12, nos vamos a extender un poco. Están ya los representantes de este día de nuestra columna del mes del Movimiento de Estudiantes Secundarios. Estamos con Diego, Leonel y Pilar. ¿Cómo están?
Bien.
Bien, muy bien.
Bueno, sabrán todos que estuvimos cubriendo el viernes pasado durante 4 horas la jornada que se hizo por la niñez en Plaza San Martín, con bueno, juegos, una radio abierta, talleres que los chicos mismos hicieron y que vamos a estar hablando de eso, ¿no? ¿Quién quiere hablar? Claro. Empezar.
Bueno, nuestro taller está dirigido fundamentalmente a los secundarios, dentro de la jornada que fue para chicos de las escuelas. Los demás talleres eran para la mayoría para primarios, y en cambio nuestro taller estaba más orientado a los secundarios, en donde hicimos un taller de debate sobre bueno la cuestión que tenía como eje la jornada, que era el tema de la niñez en la Argentina.
¿Cuál fue la propuesta de este taller? ¿Cómo se realizó? A ver, alguno, Diego, sé que vos que sabes que más se anima a hablar un poquito. Total, ya vamos a ir distendiéndonos un poquito. Sí.
Bueno, la idea surgió a partir de la asamblea que se junta juntaba los miércoles en Gloria Vázquez, que estaba organizando la jornada. Llegó la invitación al mes, y bueno, nosotros por eso decidimos participar de la jornada, porque nos parecía un tema interesante y que además tenía mucho que ver con lo que vivimos día a día por ahí nosotros en nuestras escuelas, ¿no?
¿Concurrieron muchos estudiantes secundarios a, sí, a la plaza?
Sí, sí, antes de la jornada, bueno, se calculaban 300 chicos y creo que se alcanzó y hasta me animo a decir se superó.
Y una buena parte eran secundarios.
Y la gran mayoría eran secundarios. No sé si la gran mayoría, pero un porcentaje alto sí eran secundarios.
¿Y cuáles eran las reflexiones que salieron de este taller que ustedes aportaron?
Las tengo acá, si querés.
A ver, algunas reflexiones que...
Por ejemplo,
sí.
Bueno, algunas puede ser. Mientras, perdón, ando medio. Mientras el nene va al colegio, la nena limpia. La educación es la base. Detrás del nene que estudia hay una familia. Bueno, estas son palabras.
Sí, 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 sí.
Siéntese lástima por ese. Bueno, porque nosotros lo primero que hicimos fue. Primero planteamos que es un derecho. Que entendían los chicos por derecho. Porque es un derecho. Y después lo que hicimos fue mostrar unas imágenes, unas fotos.
Que habíamos hecho nosotros anteriormente.
Comparando claro. Un chico en situación de calle, que eran dos hermanos y hermanitos de una compañera.
Sí.
Una estaba vestida de chica en situación de calle, limpiando una auto, y el otro chico estaba vestido de gente adinerada, ropa de marca, estudiando. Entonces comparábamos las dos imágenes y después utilizamos imágenes de la represión policial. Uno de los chicos se disfrazó de policía y hicimos unas imágenes.
Y la idea era que los chicos participaran, abordaran,
den su conclusión, qué les parece, si eso se aplica en la realidad o no.
Claro, fue como la idea abrir el debate a partir de la foto,
las imágenes. Está bien.
Exactamente. Bueno, estos son, nos dividimos bueno en varios grupos, y estas son algunas. Bueno,
a ver, ¿alguna otra reflexión que se han dicho los chicos?
Por ejemplo, estoy buscando alguna. El policía en la foto, que le comenté recién, sí, agarra al nene porque inmediatamente piensa que va a robar. Porque no viste bien, los policías prejuzgan. La policía debe ayudarlos, no maltratarlos. Son violentos porque se sienten superiores a los niños. Los niños tienen derecho a no ir a la cárcel. Repito, estas son conclusiones que sacaron los propios chicos, ¿no?
¿Chicos de qué edades? ¿Los más chicos de qué edad eran?
Y había chicos de primero y segundo grado, estamos hablando 6, 7 años, hasta incluso mayores.
O sea, la reflexión es la no criminalización de la pobreza, en realidad. Están hablando de eso.
Exactamente, sí, sí.
¿Y qué, a ver, qué otros derechos pudieron identificar los chicos? Ya vimos el tema de la policía, que acabas de hablar dos conclusiones, y qué otras cosas se notaron. Por ejemplo, con la educación, se
claro,
habló,
la idea se habló bastante de cuál sería por ahí la solución al problema, ¿no? Y en varios de los talleres surgió como muy difícil encontrar una solución, pero que se veía que del lado de la educación era un punto muy importante, que es un tema a tocar para que, bueno, un chico que se haga robar en realidad debería estar en la escuela, ¿no? Entonces, como la educación tendría que formar, digamos, de ese lado y contener al chico.
Sí, Pilar, ¿ibas a agregar algo?
No, sí, que también los chicos buscaban como un responsable de los chicos en situación de calle, que fue uno frente al gobierno, y también si era el único responsable, que todos éramos responsables.
Sí, sí. Y bueno, y en cuanto a lo personal, ¿qué conclusiones sacaban ellos? ¿Ellos, por ejemplo, demostraban el interés de participar desde algún lugar?
Había muchos chicos de escuelas rurales o de escuelas de zonas más alejadas del centro de La Plata que, bueno, podían contar sus experiencias propias. Por ejemplo, muchos hablaban de que la gran responsabilidad de los chicos en la calle es que el Estado no le da trabajo a los padres o que los padres se encuentran en una mala situación económica. Y muchos contaban su propia experiencia, temas de droga, cosas que a nosotros nos llegaron bastante.
Sí. ¿De qué? Recién decías que son del Distrito de La Plata todas las escuelas que participaron. ¿En este taller de qué escuela, de dónde había? Si tienen alguna idea por ahí de algún barrio especial.
No, en general de toda la ciudad, digamos. Sí. O sea, vino gente tanto de dentro de lo que se llama el
Gran La Plata.
El Gran La Plata, como, o sea, la mayoría eran de ahí, de todo lo que es el Gran La Plata.
¿Y ustedes como movimiento de estudiantes secundarios, en lo personal o en lo grupal, cuáles fueron las conclusiones que sacaron de esta experiencia? Viendo la participación, digo, que hubo en la plaza.
Claro, bueno, la verdad nosotros estamos muy contentos por cómo salió tanto la jornada en general como nuestro taller en particular, porque vemos que realmente superó todas nuestras expectativas, y que bueno, eso, estamos realmente muy contentos por cómo, por ahí nosotros pensamos que varios chicos iban a tener medio vergüenza de participar y con el tiempo se fueron soltando la mayoría y se pudo formar bastante debate, hubo intercambio de opiniones, que eso era lo que se quería generar, ¿no?
Nosotros todos los miércoles, que tenemos esta columna del movimiento, ya me confundí un poco, siempre le preguntamos a todos los representantes del movimiento, bueno, cuál es la percepción que tienen ustedes como militantes en realidad, de sus compañeros, de lo que son jóvenes como ustedes, de lo que tienen de su edad, y bueno, si falta participación, si ustedes ven que hay un creciente compromiso o no.
No, sí, cada vez que nos juntamos el compromiso crece más y más, es que todos estamos sacamos lo mejor de nosotros mismos.
¿De a poco se asuman los chicos?
Sí, compañeros. Se asuman, todos los años, aparte, por ahí egresan unos, pero otros vienen.
Claro. En este momento, ¿cuántos se integran en el movimiento? ¿Cuántos sí, chicos?
Alrededor de 15.
Alrededor de
15 chicos. ¿Y son de cuántas escuelas, más o menos?
Si querés te las digo, no son muchas.
A ver.
Están los tres normales, el Nacional, el Liceo, el Belgrano de Citibel, la media del 15 de Citibel.
¿Y los tres normales cuáles son?
Normal 1, normal 2 y normal 3.
Ahí está bien. Sobre la jornada del viernes, que repetimos, nosotros estuvimos cubriéndola, hablamos un poco de todas las jornadas, de todas las actividades que se realizaron. ¿Qué otros talleres ustedes pudieron ver? Por ejemplo, estuvo la radio abierta, sí. Sabemos que hubo otras organizaciones sociales que estuvieron trabajando con chicos.
Claro, sí, hubo varias organizaciones que hicieron, a partir del juego, utilizaron ese recurso para hablar del tema de la jornada, ¿no?
Un taller de cerámica, uno de murga, creo. Ah, que
cerámica, plástica, murga.
Plástica, bueno, ya sabemos.
A ver, ¿cómo? Le murga, por ejemplo, ¿qué fue lo que se hizo?
No, yo no tuve la oportunidad de ver mucho porque justo estaba en otro taller, pero el que más sumaba gente era ese.
Ese, ¿no? Y sí, los chicos bailaban, se proponían.
Los chicos más chiquitos, de edades entre, no sé, 6 y 11, 12 años, se copaban más con ese, con la charla nuestra, ¿no? Así que fueron los que más generaron, creo. O sea, no los que más generaron, sino los que más gente sumaron.
Sí, sí, y seguro que el de cerámica también habrá tenido buena participación. Y chicos,
además, después tocó, estuvo el Ballet de Cataluña, que también estuvo muy bueno. Y sí, ahí, ya cuando había, digamos, casi finalizado la parte de los talleres, entonces se sumó toda la gente de los talleres y eso estuvo muy bueno.
Nosotros hablamos a veces de la situación de los niños y los medios por ahí creando el sentido común y que después terminamos repitiéndolo. Usted, en esta experiencia directa con los chicos que estuvieron participando en esos talleres, ¿sienten que hay esta repetición a veces de algunos sentidos comunes sobre los chicos, sobre los que están más en situación de calle? ¿Cómo lo ven esta situación?
Bueno, nosotros pensamos que sí, que es importante, digamos, el aporte que hacen los medios en ese sentido, y que por eso, digamos, muchos de los chicos se fueron con una idea en la cabeza que por ahí no es tan parecida a la que tenemos nosotros, ¿no? El estereotipo que se tiene en general de un pibe en la calle que seguro está robando o está drogado, que se genera tanto desde los medios de comunicación sin por ahí ver el porqué, la raíz del problema, ¿no?
Sí, está claro que los medios, vos prendés la televisión, no voy a decir qué canal, ¿no? Pero vos prendés la televisión y ves que casi todo se demoniza la pobreza. Y se habla de la inseguridad como un problema de clases sociales. O sea, no hablan de que no llegar con el salario a fin de año es inseguridad, no hablan de que la pobreza en sí También, y bueno.
Sí, sí, recién estuvimos hablando con los que participaron en este debate y bueno, hablábamos también de esto de del rol que juegan los medios para construir la imagen y los estereotipos de niñez. Yo quería recordar, hace unos días estuvimos hablando de esto, de los medios y la niñez, y bueno, hace poco, ahora no sé si 2 semanas, me había quedado por nombrar ese ejemplo, ¿no? Un chico había aparecido en no sé en qué avenida, una avenida importante de un distrito del conurbano bonaerense, y que bueno, este chico, un limpiavidrio que tendría 10 años, estaba bueno, limpiavidrio, y tenía un arma de juguete con la cual jugaba. No sé si alguno se acuerda, si lo habrá visto en televisión. Bueno, era un chico limpiavidrio que tenía un arma, una pistola de juguete, por supuesto. Por supuesto no, pero el caso es que una cámara de seguridad de esta avenida lo había tomado y inmediatamente cayó la policía. Bueno, la cosa es que un noticiero del mediodía, que es el de América, el cual conduce Guillermo Andino, habló como si ese caso se hubiera transformado automáticamente, el único que se conoció hasta ese momento, en un caso paradigmático, una nueva modalidad de robo, cuando ni siquiera había existido un robo. Pero lo importante es ver cómo, a partir de un caso particular, con un chico con un arma de juguete, se generaliza y se crea un sentido que parece que a partir de hoy todo el mundo, todos los chicos limpiavidrios van a tener un arma, por lo tanto todos vamos a estar en peligro, sí, cerca de un semáforo. Justamente sobre esto queríamos saber cuántos chicos en situación de calle del distrito participaron, si ustedes lo saben, si había chicos, por ejemplo, alguno de los que bueno, fueron también por los medios de comunicación platense, llamados la banda de las frazadas, lo que pasó en Plaza San Martín.
No, la verdad, no. No,
o sea, a ver, había, pero no te puedo decir un número exacto, pero había una cantidad importante que...
Y recién estuvimos hablando de una gran participación de chicos de secundarios y de primario. ¿De jardín infante hubo?
Creo que no.
Me parece que no.
¿Y cuál fue la participación de los padres? ¿Hubo padres que acompañaron, además de los docentes?
Sí, hubo bastantes padres que acompañaban. Que bueno, la verdad, también se ocuparon bastante, la mayoría, con el tema de los talleres, ¿no? En particular, nuestros talleres, por ejemplo, con los docentes, participaban a la par de todos los docentes que eran, digamos, los encargados del grupo, y participaban del debate, y la verdad que estuvo muy bien eso.
Por lo que ustedes dicen, es como bastante enriquecedor, ¿no? Para, por lo menos, ustedes son estudiantes secundarios, el hecho de haber participado esta jornada y participar normalmente, cotidianamente en la asamblea, porque también ustedes, cuando vuelven a sus espacios, a su escuela o centro de estudiantes, donde estén, dar estas discusiones a futuras personas que van a estar opinando directamente sobre los niños en situación de calle, quizás me parece que es un punto crucial. Es como un momento muy importante para dar ese debate a esta edad de 15, 6, 7, 18 años, ¿no? Una conclusión más, chicos. Hoy les dimos un poquito más de tiempo, pero sabrán entendernos y les pedimos disculpas. Sí, sí. La semana que viene les damos 2 horas para ustedes solos.
Yo bueno, quería hacer una pregunta más también, que con respecto, bueno, en los casos particulares, no sé si son los tres de la misma escuela, pero en ese caso...
de distintas escuelas.
De distintas escuelas. Bueno, ¿cuáles fueron las respuestas o los aportes o la actitud que tomaron los directivos, la parte oficial de sus escuelas, si participaron, si participan con el MES y puntualmente en la jornada del viernes tuvieron alguna participación? ¿O hicieron alguna jornada de puesta en común después, durante esta semana, sobre lo que habían hecho?
Yo de mis directivos, por suerte, no me puedo quejar. Bueno, yo soy el normal 3, sí, perdón.
El normal 3, ahí
sí,
está.
De mis directivos hasta ahora no me puedo quejar, porque por suerte me han permitido hacer varias cosas. Ahora para el 16 de septiembre también vamos a llevar gente para que hable de la noche de los lápices, y los directivos hasta ahora no han tenido ningún problema, así que no sé ellos.
No, en mi caso yo soy el normal 1. Me puedo quejar de mis directivos porque en el centro de estudiantes no nos dan espacio ni nada. Y en esta jornada lo que más actuaron fueron los alumnos. Los directivos no apoyaron nada.
¿Ustedes pidieron algo, por ejemplo, por ejemplo, el tema de la falta? No sé si ustedes tuvieron que faltar a la escuela el viernes.
No, porque como fue la tarde.
Fue la tarde, sí, pero.
Yo sí.
Ah, vos sí. Vos vas a la tarde.
Yo voy a la tarde. Soy el único que va a la tarde.
Claro. ¿Y por tu caso?
En mi caso, nada, ni bueno ni malo, digamos.
Claro.
Nacional. Está bien.
A mí me parece realmente más que interesante. Bueno, en las dos columnas anteriores fueron dos semanas que contaban que hay mucha diferencia en realidad en algunas escuelas, cómo se comunica y coordina el centro estudiante o las agrupaciones, los estudiantes independientes, con directamente la dirección de la escuela, el que en algunas es muy buena coordinación y en otras es muy mala realmente. Pero lo que, según mis conclusiones, son que es, lo que según lo que van contando ustedes, es que va avanzando en algún modo, salvo con algunos casos excepcionales que, bueno, los directivos no les interesa la organización estudiantil, pero otros se va avanzando, ¿no? Como que hay también una retroalimentación de aprender, de experiencias que hace que por lo menos puedan llegar a posibilitarles algún tipo de organización o de actividad. Porque a veces yo, esto, hay casos donde los directivos realmente tienen una posición contraria a la organización, y esos casos hay que criticarlos, pero a veces hay una suerte de orgullo en los directivos. Yo lo veo, es muy inocente, pero una suerte de, no, nosotros organizamos todo, de acá sale, y no darle esa importancia que tienen a los chicos. El otro día una compañera del mes decía acá en el espacio que siempre cuando se está dando la clase se dice, la escuela existe porque existen ustedes, bla, bla, ahora en el horario cátedra, por decirlo, porque por fuera de las actividades como que ahí no se le da tanta importancia a los estudiantes. Pero me parece interesante este avance, ¿ustedes lo ven así en algunos casos?
Sí, la verdad, yo particularmente veo que hay un avance de la organización de los estudiantes secundarios, y eso hace obviamente a que también haya un avance en lo que es por ahí la mentalidad de lo que son los directivos, etcétera, que tienen, digamos, también en general una apertura mayor a lo que es dejar organizarse dentro del colegio. Nosotros este año con el mes estuvimos yendo a distintas escuelas para ver la organización que había, si había o no, o por ahí fomentar algún tipo de organización, centro de estudiantes o lo que sea, y nos encontramos algunas veces con casos muy raros, como que un director quiera formar un centro y los pibes no quieran. Entonces, esas cosas, sí, por ahí a uno le llaman mucho la atención, ¿no? Uno por ahí que lo vive desde otro lado, generalmente, le llama bastante la atención.
Sí, yo también doble discurso de los directivos, que vas y dicen, sí, hoy está buenísima las ideas, que los chicos comiencen a actuar, y vas al otro día y dicen, no, mira, no quiero que vengas porque no me gusta la idea, sí, los chicos no se copan, y después aparece el chico y dice, no, nosotros nos copamos, él no quiere que hagamos.
Claro. Así también nos enteramos, por ejemplo, que por ahí ya se sabe, ¿no? Pero a mí me sorprendió bastante, en las escuelas privadas que pertenecen al obispado está terminantemente prohibido que haya un centro de estudiantes o algo que no tenga que ver con la religión.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno, quizás podríamos dar el espacio desde el programa, por lo menos para comunicarnos con algunos directivos de estas escuelas, para ver cuál es la postura, porque en realidad creo que lo que rige para escuelas privadas frente a eso debe ser el mismo derecho que para las escuelas públicas, me imagino. La posibilidad de organizarse dentro de los estudiantes y tener centro de estudiantes, me imagino que no debe ser diferente para las escuelas privadas, ¿o no?
Sí.
¿Debe ser la misma reglamentación?
Claro, debería serlo.
O sea, hay una arbitrariedad.
Sí.
Bueno, lo podremos averiguar por ahí, sí, para las próximas semanas. Estamos hablando con Diego, Leonel y Pilar, que son los representantes que han venido esta semana por el Movimiento de Estudiantes Secundarios. Recordemos a todos los estudiantes secundarios, justamente, que estén escuchando el programa, cómo se pueden acercar al mes, a las reuniones quincenales que tienen ustedes. Siempre lo hacemos.
Reuniones semanales.
Nosotros semanales.
Todos los viernes.
Todos los viernes.
A las 6 de la tarde. En el Centro Cultural Olga Vázquez, en 10 y 11. Y si no, tenemos el mail del mes, que es
mes.laplata@gmail.com.
Bueno, entonces les agradecemos mucho la participación.
No, muchas gracias a ustedes.
Al final estuvimos unos cuantos minutos hablando, pero seguramente que la semana que viene vamos a estar, no sé si con ustedes o con algún otro representante. Gracias, chicos.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.